Este mensaje, La Restauración del Árbol Novia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 22 de abril de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Orman. Dios lo bendiga. Buenos días, amigos. Y es un privilegio estar de nuevo en el tabernáculo en esta hermosa mañana de Pascua de Resurrección, adorando la gran resurrección de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Me gustaría decir que yo ciertamente estaba de todos los mensajes que alguna vez he escuchado predicar a nuestro pastor, el mejor fue el de esta mañana. Fui a casa y le dije a mi esposa, le dije, cariño, esta es una mañana que te lo perdiste por no levantarte temprano. Eso fue lo mejor que yo escuché sobre la resurrección en toda mi vida. Yo nunca escuché nada mejor sobre la resurrección que lo que nuestro pastor nos dio esta mañana, un mensaje muy sobresaliente y todo directamente al grano. Eso demuestra que cuando la unción toma control de un hombre, ¿ven? Lo que sucede, eso hace algo entonces. Y así que estamos contentos que Dios nos haya dado este pastor maravilloso. Y ahora, yo quiero dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes. Hemos estado aquí ahora por un tiempecito largo, en diferentes ocasiones, de entrada por salida. Pero voy a salir ahora a los campos, como ustedes saben. Esta semana salgo a Columbia Británica, allá con los indios Cree, y luego allá de allí a Fort St. John, y luego este verano, si es la voluntad del Señor, estar en toda la costa del oeste, en el este, y allá en la costa del oeste, y hasta Alaska, Anchorage, Alaska, y por todo allí. Y luego quizás de allí esté en tentativa para ir a África y al resto del mundo para el próximo invierno. Así que probablemente pasará bastante tiempo antes que regresemos aquí al tabernáculo otra vez. Por lo menos será en agosto o en este otoño, antes que pueda regresar otra vez. Y quiero dar las gracias a todos ustedes por su fina cooperación, por todo lo que ustedes han hecho. Y lo sentimos que nosotros nunca tenemos lugar aquí para la gente estas mañanas. Estamos ahora en un proyecto de construcción, como ustedes saben, para construir una iglesia más grande para estos servicios. Y así que eso probablemente entrará en vigor ahora muy pronto. Ellos empezarán a construir la iglesia. Y miren, será también, queremos dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes por los regalos, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Pascua de Resurrección, regalos que ustedes le han dado a Billy y a diferentes personas, y unos para mí, el hermano Wood y muchos de ellos. Yo los aprecio a todos ellos. Y cada uno viene y dice, ustedes no saben qué presión es cuando alguien viene y dice, mire, queremos ver al hermano Branham, queremos ver a tu padre y demás. Y decir, no hay citas disponibles. Miren, ustedes no saben en qué condición tan vergonzosa lo pone a uno cuando uno solamente puede atender a tantos. Y eso es todo lo que uno puede hacer. Yo quisiera que fuera de tal manera que tuviera largo tiempo con cada uno, que me pudiera sentar, y yo espero hacer eso en alguna ocasión, pero eso no puede suceder en esta tierra, porque hay gente que viene aquí de todas partes del mundo, ven, de alrededor del mundo. Esta semana ha habido gente aquí de varias naciones y ha sido entrevistada y se ha orado por ella esta semana de naciones alrededor del mundo. Y si fuera solamente nuestra pequeña congregación local aquí en Jeffersonville, Yo podría, con todo gusto, tomar 2 o 3 horas con cada uno y eliminar y terminar con ellos. Pero ven, mientras pudiera haber, digamos, 5 llamadas de, o quizás 2 llamadas de nuestra comunidad local, hay 100 o 200 de alrededor del mundo, a la misma vez que estas otras 2 están entrando. Así que ha habido literalmente miles que yo ni siquiera pude atender. Ven, gente, y las llamadas de alrededor del mundo, que venga aquí y vaya allá. Solamente boletos de avión que envían y todo lo demás para ir a orar por los enfermos, pero uno no lo puede hacer. Así que la gente se decepciona. Yo también estaría decepcionado. Pero solamente me gustaría en esta mañana de Pascua de Resurrección hacer mi confesión y decir que yo no sé qué hacer al respecto. Son demasiados, como ustedes saben, para así atenderlos. Hay miles y miles de gente de alrededor del mundo. Yo he hecho mi 7º viaje alrededor del mundo, como ustedes saben, y tengo contacto personal con más de 10 millones de personas de alrededor del mundo. Así que ustedes se pueden imaginar cuánto, qué presión está sobre uno. Y muchas veces encaramos pequeñas presiones. Y yo sé que ustedes también, y pequeños desalientos, pero piensen en los que yo tengo, los desalientos que yo tengo, cuando hay madres enfermas en el teléfono diciendo, oh Dios, bueno, espera un momento, hermano Branham, Señor Jesús, yo pido que tú lo envíes. Y acababa de colgar el teléfono con otro, y de aquí, y aquí, y aquí, y por todo el mundo. Ustedes saben cómo es eso. Y eso no es fácil cuando alguien en el otro extremo de la línea telefónica con un bebé enfermo o un esposo enfermo o una esposa muriendo se está orando para que uno vaya. Miren, ustedes se pudieran imaginar, con razón soy un neurótico. Eso es suficiente como para hacerlo un neurótico. Pero yo he hecho esta cosa. En lugar de adquirir un complejo, yo me he tratado de mantener firme manteniendo mis ojos en el Calvario y siguiendo adelante tal como Él quiere que yo lo haga. Y muchos de mis errores, yo confío que Dios me perdone de cosas que quizás yo debería haber ido a un lugar y no fui. Yo solamente soy humano y puedo. Estoy sujeto a errores. Hay una cosita linda que estaba sentada aquí en el patio de atrás esta mañana cuando yo iba saliendo del servicio del amanecer. Yo tengo un precioso y viejo amigo. Él está probablemente aquí en alguna parte. Él es de Chicago. Su nombre es Stuart. Él es como Ed Stuart. Me supongo que él está como en la mitad de los 70 o más. Y él me encontró allá afuera y él guarda el dinero de sus diezmos en dieces. Y me dio un paquete lleno de dieces, así, de este tamaño, y, oh, yo no sé, yo, por supuesto, están designados a una obra misionera extranjera, y su buen amigo y mío, el hermano Skaggs, Leonard Skaggs, de Lowell, Indiana, estaba parado allí, y yo nunca supe antes que él era un masón. Él tenía un botón de masón puesto en él, y estábamos hablando acerca del orden masónico, y así que, el anciano hermano Stuart dijo, me cae usted bien, hermano Branham, y me gustaría hablar con usted. Perdonen esta expresión. Pero él dijo, es más difícil llegar a usted que a un harén turco. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, dijo, yo estoy contento que no es así de difícil de llegar al Señor. Bueno, no es mi intención ser de esa manera. Yo amo a la gente. Pero me imagino, fui a casa y le dije a mi esposa, y nos sentamos a la mesa y nos reímos de cuán difícil sería llegar a un harén turco. Ustedes saben. Así que yo, espero que no sea así de difícil, hermano Stuart, si usted todavía está aquí. Pero yo sí pensé que eso fue un poco de sentido de humor que nos hizo a todos reír. Así que, yo quisiera que pudiera ver a todos. Y yo amo a todos. Eso es verdad. Sean amigos o enemigos, es lo mismo. Y miren, verdaderamente deseo sus oraciones por mí para esta próxima reunión. Voy a estar entre los indios. Y como ustedes saben, uno cuando uno está en Roma, uno tiene que ser un romano, y cuando uno está entre los indios, uno tiene que vivir como los indios. Mi amigo misionero, quien es uno de mis compañeros de cacería, donde yo estaba ya en la carretera, en la carretera de Alaska. Yo estaba, es un hombre muy fino y su esposa, provenientes de un buen hogar, y yo, con sus brazos, con llagas y todo atrás de sus orejas y cosas así, y me preguntaba qué le pasaba a él. Tenía un eczema, era de las pulgas y chinches en donde tenía que, debido a la manera que él tenía que vivir allá. Y así que uno tiene que vivir allí mismo con la gente para ganársela a Cristo. Ellos son la herencia de Cristo, son gente por la cual Él murió, y alguien debía a ellos. Y el jefe estuvo en una de mis más recientes reuniones del norte, y el Espíritu Santo en la reunión, o fue en un campamento en el campo, un campo de turista, creo que fue, lo llamó por su nombre, y quién era él, y lo que él había hecho, y, oh hermanos, eso se lo confirmó a él. Él supo que los seres humanos no pudieran hacer eso. Eso tiene que venir del Todopoderoso. Así que ese jefe ha encendido el fuego allí, todo de punta a punta en esa costa, y nosotros vamos a participar de eso, tomando un pequeño barco de vela para ir a las reuniones e ir a los lugares en donde los encontraremos, y por toda la costa hacia el norte, y a los otros, a los indios Cree, los olvidados. Muchos de los hermanos que tienen grandes servicios no pudieran ir allá. Miren, los indios, ni un centavo. Como ustedes saben, yo nunca recojo ofrenda en mis reuniones y yo no recibo dinero. Pero la iglesia aquí está patrocinando esa reunión para los indios. Parte de sus diezmos y demás se designará para pagar, para llevar este mensaje de salvación y liberación a esos pobres indios analfabetas. Después de todo, ellos son los americanos, como ustedes saben. Nosotros somos los extranjeros, ¿ven? Entramos y se la quitamos a ellos y queremos... Yo no les puedo dar de nuevo su nación, pero yo les puedo dar las esperanzas en Cristo que nos unirán como una hermandad algún día en una tierra en donde no hay batallas, y al despojarse de la tierra uno al otro. Será una tierra, habrá lugar para todos. Y estaré agradecido cuando venga ese tiempo, si todos mis amados son salvados y listos para ese tiempo. Miren, yo tengo muchos amigos que estoy viendo sentados aquí mientras estoy hablando. Creo que estoy viendo a la hermana, no recuerdo su nombre, antes era Lee, ¿es correcto eso? ¿No es usted la señora Lee? ¿Su hija está aquí? ¿Sus hijas? ¿La que fue sanada? Eso está muy bien. Una de ellas estaba en la casa del buen pastor, o mejor dicho, no, ¿cómo se llama? La hermana de... Es uno de los institutos católicos, la Señora de Paz, así es como se llama, confundo todos esos nombres católicos. Y así que ella estaba allí y tenía una crisis nerviosa. Y el amado Señor Jesús, mientras nosotros, yo estaba sentado al pie de la cama y su preciosa madre y padre estaban parados cerca. Y el Señor Jesús lo pronunció, ya terminado, consumado, aquí está ella, todo está terminado. Y por supuesto sabemos que la hermana... está muy agradecida esta mañana. Estoy mirando allá y viendo gente que recientemente se estaba muriendo de cáncer. Entraron aquí a paso lento, en sillas de ruedas, muletas, y aquí están ellos, normales y sanos esta mañana. Eso es por todo el mundo, no por mí, sino por Él, nuestro Señor, quien ha resucitado de los muertos. Él vive por los siglos de los siglos. Que nuestro Señor siempre sea alabado y bendecido, es mi sincera oración. ¿Orarán por mí? Todos ustedes oren por mí. Miren, yo dependo en eso. Y cuando yo llego allá, ven, aquí en casa no está tan mal, aquí alrededor. Pero cuando uno llega allá, cuando uno realmente llega al frente de batalla, esto es entrenamiento. Yo estaba escuchando ayer, nuestra iglesia me compró una camioneta nueva y yo, para viajar, y mi otra está casi gastada. Y así que yo prendí la radio y escuché las noticias. Y luego ellos venían anoche de donde Joseph y yo habíamos ido a orar. Luego viniendo de Green Mill, yo prendí la radio, eran las noticias. Y estaba hablando, siguiendo, ese monitor estaba siguiendo a un joven en su entrenamiento. Y cómo él estaba allí parado con sus bolsas llenas de arena y todo. Y cómo él tenía que mantener su cabeza muy abajo, pues balas de ametralladoras disparando a fuego abierto pasaban muy cerca de su cabeza. mientras él se arrastraba a través de alambres de púas y cosas así, recibiendo un entrenamiento rígido. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero es muy diferente estando en el frente de batalla, ¿ven? Esa ametralladora está cronometrada a un cierto nivel, pero en el frente de batalla se pudiera subir o bajar, ¿ven? Así que eso es un poquito diferente allí, ¿ven ustedes? De lo que es aquí. Así que tenemos que, bueno, este es un entrenamiento aquí, pero allá uno está en el frente de batalla. Así que nosotros vamos a encarar al enemigo ahora. Así que nosotros solíamos batallar, cantar un pequeño canto aquí. La batalla está en proceso. ¿Alguien todavía recuerda ese canto? La batalla está en proceso, oh soldados cristianos, y frente a frente en orden de batalla, con las armaduras brillando y las banderolas de colores ondeando. El bien y el mal están en batalla hoy. Eso es correcto. Ven, la batalla está en proceso, pero no desmayen. Sean fuertes y en su poder sosténganse. Si Dios está por nosotros, su estandarte sobre nosotros, cantaremos al fin el cántico del vencedor. Eso es correcto. Miren, había muchas cosas que yo tenía para decir esta mañana, pero las acorté por razón de la gente que está parada y atestada. Y para allá afuera tienen pequeñas bocinas y una pequeña radiodifusora, creo yo, para que cada automóvil pueda. El sistema de radiodifusión nos permite abarcar ciertas yardas de distancia del tabernáculo. Y así que nosotros estamos tratando de apreciamos la visita de todos esta mañana. Miren, antes de seguir más adelante, diremos que, miren, inmediatamente después de esto, creo yo, hay servicio bautismal, pero primero tendremos la fila de oración. Vamos a orar por los enfermos esta mañana. Yo creo que Dios, viniendo a la escena, es la prueba de lo que estamos hablando, su resurrección. ¿Está Él vivo o no está vivo? ¿Es esto solamente una historia de ficción o es la verdad? Si Él está vivo, Él hizo una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, si él viene aquí entre nosotros y prueba que Él está aquí, entonces no hay más suposición al respecto, ¿ven? Recuerden que todas las religiones del mundo, ellos tienen sus días santos y celebraciones y demás, pero no hay ninguna de ellas que pueda probar que su fundador, que la muerte lo tomó y allí todo terminó. Pero nuestra religión cristiana, nuestro fundador, murió y resucitó. En México, recientemente, cuando fui entrevistado por la prensa acerca de la resurrección de un pequeño bebé que había muerto esa mañana a las 9 y a las 10 y media esa noche, 10 y media u 11, fue resucitado de los muertos, allí mismo en los brazos de la madre en la plataforma, ante decenas de millares de personas. 30,000 vinieron a Cristo esa noche, ¿ven? Así que entonces, ustedes se pueden imaginar lo que había allí. Y del pequeñito, yo vi una visión enfrente de mí, y dijo acerca de cuál era su nombrecito y todo. La madre estaba muy atrás allá, no podía conseguir una tarjeta de oración, no podía entrar, pero ella no tuvo que entrar a la fila. Así que cuando ella trajo al pequeño bebé, estaba lloviendo fuerte. Pensamos de nosotros que estamos parados, pero piensen en ellos. Ya estaban allí a las 9 de la mañana para el servicio que empezaría a las 9 de la noche, parados en el sol candente, recargándose unos contra otros para recibir sombra, parados, no sentados, parados. Y de esa manera ellos lo hacen en África y en diferentes lugares en la India, en donde 500,000 se reúne afuera a la vez. Miren, esta mujercita ni siquiera pudo conseguir una tarjeta de oración. Había como más de 300 sugieres para detenerla ya, y ella no podía entrar en la fila de oración y estaba parada allí orando por ese pequeño bebé, una mujercita católica. Y el Espíritu Santo habló y dijo, dile que lo traiga aquí. Y el pequeño bebé estaba cubierto con una cobija mojada. Había estado parada allí desde esa mañana. El doctor lo pronunció muerto. Miren, nosotros tenemos la declaración del doctor de ello, que lo pronunció muerto esa mañana a las 9, y luego esto sucedió esa noche, cerca de la medianoche. Y yo solo, de acuerdo a lo que la visión dijo, fui, puse mis manos sobre el pequeño bebé, y allí estaba vivo. El doctor dio testimonio. Y yo fui entrevistado por la prensa. Y así que, siendo nada en contra de la creencia de nadie, con tal de que esté de acuerdo con la Biblia, está bien. Pero el hombre que me estaba entrevistando era católico, y él me dijo, ¿cree usted que nuestros santos pueden hacer eso? Yo dije, si ellos están vivos. Por supuesto, yo sé que la iglesia católica cree que uno tiene que estar muerto para ser un santo. Así que entonces dije, si ellos están vivos, sí. Y él dijo, oh, uno no puede ser un santo hasta que uno está muerto. Yo dije, ¿era Pablo un santo antes que él muriera o después que él murió? ¿A quién estaba escribiendo él? ¿A la gente muerta cuando dijo a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en cierto lugar? Él hubiera escrito a gente muerta, como usted sabe. Así que entonces él dijo, mire, usted está tratando de juzgar su caso por una Biblia. Nosotros somos la iglesia. Yo dije, muy bien, señor. Bien, ¿y yo? Él dijo, nosotros somos la iglesia. Yo dije, entonces veamos que la iglesia lo haga. ¿Ve? Entonces, así que únicamente Cristo puede hacer eso. Ustedes saben eso. Él dijo, ¿cuál es su opinión acerca de la iglesia católica? Yo dije, quisiera que no me hubiera preguntado eso. ¿Ven? Él dijo, bueno, me gustaría escucharla. Yo dije, es la forma más alta que existe de espiritismo. Y él dijo, ¿espiritismo? Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿por qué piensa usted así? Yo dije, todo lo que intercede con los muertos, la comunión con los santos, ¿ve? Y él dijo, bueno, usted le ora a Cristo y él murió. Yo dije, pero él resucitó. Así que esa es la cosa buena que sabemos, él resucitó. ¿No estamos agradecidos? Inclinemos nuestros rostros y demos las gracias a Él, porque Él sí resucitó de la sepultura para nuestra justificación. Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana por Jesús, y hoy es una conmemoración de su gran resurrección. Esa mañana pascual, cuando Él resucitó de los muertos, triunfante sobre la muerte, el infierno y la sepultura. Cuando Él estuvo en la tierra, Él mostró que había triunfado sobre las enfermedades, dolencias y toda clase de diablos y poderes. Luego la muerte se puso delante de Él, el último y gran enemigo, y en la mañana de Pascua de Resurrección, Él probó que Él era Dios. Él resucitó de ni siquiera el último enemigo lo podía detener. El sepulcro lo soltó, el infierno lo tuvo que entregar, el cielo lo recibió. Oh Dios, que nuestros corazones lo reciban hoy en el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser sus ejecutivos, sus ejemplos de sus siervos aquí en la tierra mientras peregrinamos. Concédelo, bendice a todos los que están aquí, y Dios, esta gente preciosa que está parada, algunos de ellos han estado aglomerados aquí adentro desde el amanecer. Yo pido, Padre Celestial, que tú derrames sobre ellos hoy sumamente, abundantemente, por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar, y les des los deseos profundos de su corazón. Para lo que todos vinieron esta mañana, que regresen satisfechos. Tú dijiste que no despreciarías a nadie, sino que tú lo llenarías con las buenas cosas y lo enviarías regocijándose. Concédelo, Señor, que tu omnipotencia, que tu Espíritu Santo en el poder de la resurrección lidie de tal manera con cada uno de nosotros a tal grado que nuestras esperanzas sean edificadas en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Concédelo, Padre. Bendice ahora las palabras que leemos. Te damos gracias por ese grandioso mensaje de esta mañana al venir nosotros temprano a la iglesia y el verte tomar a nuestro hermano y tal cambio en él en unos cuantos momentos y traer un mensaje a esta generación moribunda de gente de la que ahora somos parte nosotros. Cuánto te agradecemos por eso, Señor. Oh Dios, nuestros corazones se estremecen de gozo mientras pensamos de esas cosas. Ahora, manténlo ungido, Señor, todos los días que le quedan a él por delante, Señor. Y bendice a esta iglesita y ayúdame, Señor, mientras voy para llevar el mensaje a otra gente y que juntos, como una sola persona, como una sola familia, nos mantengamos unidos y oremos juntos y vivamos juntos en la unidad santa del Espíritu Santo hasta que Jesús nos reciba en el reino, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. El hermano Neville dice, hermano Branham, ¿me permitiría el tiempo para interrumpirlo? Seguro, hermano. Como señal de nuestro agradecimiento, le presentamos este cuadro a usted, la obra de un joven en nuestros medios, hermano Branham, en una total expresión de nuestro amor y agradecimiento. Gracias, hermano Neville y Tabernáculo. El hermano Neville dice, el joven que pintó ese cuadro fue Jerry Steffi. El hermano Jerry Steffi pintó ese cuadro. Dios bendiga a ese muchacho. Está muy hermoso, Jerry, si estás aquí esta mañana. Es una lástima. Yo quisiera que tuviera los medios para permitir que ese muchacho fuera a la escuela para ser un artista. Yo creo que Dios está en el arte. ¿No creen ustedes así? Dios está en la música, Dios está en el arte, Dios está en esto. Y es una lástima ver un talento como ese sin desarrollarse. Entre más hace, más desarrollado estará. Y yo pido que Dios te bendiga, Jerry. Y gracias, hermano Neville, y a esta iglesia por este cuadro hermoso y por el poema que está debajo de él. Lo leeré un poquito después. El hermano Neville dice, ¿quiere que yo lo lea? Muy bien, señor. El hermano Neville leerá el poema. Yo no. Yo tengo una idea de lo que el hermano Neville lee el poema. Honor a quien honor merece. Él no es un hombre de gran estatura ni arrogante en su manera. Él no toca trompeta para sí mismo mientras vive día a día. No tiene deseo de riquezas ni fama, pero nadie su lugar pudiera ocupar. Él es exactamente de la manera que lo queremos, nuestro querido hermano Bill. Él nos enseña con fidelidad la palabra sin diluir. No tiene maneras pulidas ni ama ser alabado, sino solamente sigue al Señor. Su habla es suave y amable. Él no levanta su voz, excepto para clamar en contra del mal. Y en eso no tiene opción. Nunca tuvo mucho estudio de colegios y de escuela, pero él sabe lo que es importante y de seguro, él no es un tonto de nadie, pues el conocimiento que le es dado es de arriba eternal. Él no tiene ningún credo, excepto nuestro Cristo, ninguna ley, sino amor soberano. No hubo un gran anuncio para su modesto y humilde nacimiento, pero para nosotros, Él es el hombre más grande que vive sobre la tierra. Consideramos más que un privilegio conocerlo como un amigo. Apreciamos todo por lo que Él se para firme y lo apreciaremos hasta el fin. Él dice que no es un predicador, Él es muy modesto, pero pónganlo en el púlpito y no es difícil de ver. Él fue preordinado como profeta, que los hombres lo llamen lo que ellos quieran. Dios nos concedió un gran favor cuando Él nos dio al hermano Bill. Firmado la manada pequeña. Gracias, hermano Neville. Gracias por pensar así de mí. ¿Quién compuso eso? El hermano Neville dice, creo que su madre lo compuso. Eso es. Yo no soy digno de esas cosas que digan eso, pero eso significa más para mí que todo el dinero del mundo, ¿ven? El pensar que alguien lo considera uno como su siervo, ¿ven? Como un siervo de Dios, que yo siempre viva fiel a eso, es mi petición. Dios siempre los bendiga. Siempre pensaré en ustedes. Y yo también claramente les expreso mi amor a ustedes. Miren, tenemos tantas cosas que pudiéramos tomar todo el día y nunca llegaríamos a la palabra. ¿Ven ustedes? Pues hay tantas cosas buenas. Yo tengo una visión del Señor de la cual iba a decir algo al respecto y alguien había soñado un sueño que, yo pensé que era tan sobresaliente de la venida del Señor. Y yo, la pequeña Rebeca, mi hija, que está allá atrás, yo, aunque yo sí le hice un poco de burla hace rato, ella salió con uno de esa clase grande de sombreros puesto, y yo dije, mira cariño, parece un nido de pájaro, yo dije, con pajitas por todos lados y todo de esa manera, yo dije, ve y quítatelo. Luego se desquitó conmigo, en unos cuantos minutos ella regresó, ustedes saben, De la manera que ella se desquitó conmigo fue que al regresar ella entró con un gran bolso de mano cargándolo. Y yo dije, ¿de dónde vino esa cosa? Ella dijo, papá, dijo ella, yo tengo pies grandes, así que me supongo que usaré un gran bolso de mano para que cuadre. Así que, estos. Pero ella dijo que había soñado dos veces de ella y yo paseándonos en el automóvil. Y yo diciéndole a ella de la cercana aparición del Señor, el mismo sueño por segunda vez. Estoy esperando por el tercero. Quizás el Señor me dará entonces lo que significa. Miren, hay muchas cosas que decir, pero entremos directamente en la palabra ahora. Todos se están sintiendo bien, yo lo espero. Y si ustedes no se están sintiendo bien, yo pido que Dios los hará sentirse bien antes que este servicio se termine. Que no haya ni una persona débil en nuestros medios esta mañana cuando este servicio se termine. Miren, tenemos que recordar que Cristo murió por el impío y que eso éramos nosotros, ¿ven? Eso somos nosotros y Él murió por nosotros para que Él nos pudiera salvar. Miren, pueden oír bien por todas partes, allá atrás, muy atrás. ¿Pueden oír bien? ¿Ustedes allá atrás? ¿Se puede oír allá atrás? Perfecto, muy bien. Miren, yo quiero leer algo de su palabra. Primero abramos ahora en el libro de Joel. Y quiero leer el versículo 1, del versículo 1 al 4, y luego del 2 al el capítulo 2 y el versículo 25 y Génesis 27. Miren, yo aprecio, miren, si ustedes se cansan y quieren salir, se pueden salir. Ven, pero este será mi último mensaje para la iglesia, para esta parte de la iglesia por algún tiempo. Y estamos esperando tener un servicio de sanidad esta mañana. Y yo quiero que este mensaje, si Dios lo bendice, que penetre en lo profundo de nuestros corazones para que así entendamos el significado de lo que significa. Miren, estamos aquí para expresar, para decir las cosas que nosotros creemos y probarlo por la Escritura, que la Escritura lo dice así, y luego que Dios venga y lo compruebe que es verdad, correcto, que lo haga real, así como cualquier. Uno dice, esta es una semilla de girasol, plántela y vea lo que es. Entonces, si sale un girasol, eso lo concluye, era un girasol, ven, eso es todo. Miren, y si algunos de ellos están, cambian asientos de vez en cuando, que alguien se siente, y los otros se levanten y esperen un ratito, y yo seré tan breve como pueda. Miren, recuerden, oren por mí, y sean fieles a la iglesia ahora. Quédense aquí en la iglesia que con el hermano Neville y ustedes que están visitando. Bueno, miren, regresen y miren, en estas reuniones estoy yendo a ellas sin tener un llamamiento definitivo, pero es que yo no me puedo quedar sin hacer nada. El mundo se está muriendo, ¿ven ustedes? Y Pablo tuvo esa experiencia una vez y él iba a otro país y entonces él recibió un llamamiento macedonio en el camino. Miren, Dios pudiera dar un llamamiento macedonio en cualquier momento. Yo cancelo todo cuando Dios hace un llamado. Yo solamente estoy haciendo lo mejor que puedo, yendo a esta esquina, sembrando semillas, y por aquí siembro unas cuantas semillas, y por aquí arrojo, siembro unas cuantas semillas. Yo sé que las aves del cielo levantan muchas de ellas, y algunas de ellas se ahogan, y los demás. Pero también pudiera haber unas cuantas allí que broten. Ustedes saben, en buena tierra, así que sembremos la semilla, es la cosa principal. Es una lectura muy extraña para un mensaje de Pascua, de resurrección. El capítulo 1 de Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, el versículo 25 del capítulo 2. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En Génesis, el 20, en Génesis, el capítulo 20 de Génesis, y el versículo 7, yo quiero leer esto para seguir el por contexto para este texto que estoy preparando para tomar. Empezaré con el versículo 6 para obtener una base para esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Miren, yo saco de este texto, o mejor dicho, de esta lectura de Escritura, una conclusión de un texto llamado Restaurar. Miren, después que el hermano Neville predicó esta mañana ese mensaje notable, la última cosa que él dijo en sus últimos pensamientos fue de ser restaurado. Y así que eso me dio la idea allí mismo de restaurar. Miren, yo me apresuré a llegar a casa y cogí mi diccionario y demás y algunas notas de escrituras y empecé a escribir algunas cosas. Y luego cogí el diccionario Webster para encontrar la correcta definición de restaurar. Restaurar significa regresar al dueño original o regresar a la condición original. Y nosotros podemos hacer que se cumpla una reclamación de ser restaurado. Miren, eso es lo que Webster dice que significa la palabra restaurar: regresar al dueño original o regresar a una condición original. Y si es hecha una reclamación sobre algo, para hacer esa restauración, uno la puede hacer que se cumpla, para hacerla regresar a su lugar legítimo. Y que Dios bendiga las palabras insuficientes ahora. Restaurar significa regresar o restaurar. Se puede hacer que se cumpla una reclamación. Miren, para traer cualquier cosa a su dueño legítimo, a donde pertenece. Por lo tanto, de alguna manera, se fue de su dueño legítimo y puede vagar por donde quiera. Pero restaurar es regresarla a quien realmente es el dueño, o regresarla a su estado natural, en donde estaba en primer lugar, regresarla a su condición natural. Y para hacer esto, nosotros tenemos el derecho de hacer que se cumpla, si es que hay una ley, de hacer que se cumpla esta condición legítima de restauración, para restaurar. Como por ejemplo, si alguien robó alguna propiedad y ellos tienen en cautividad la propiedad, entonces uno puede tomar la ley e ir a esa persona, y la ley forza, obliga a esta persona a que restaure esa propiedad a su dueño natural, a su el estado original. La ejecución de la ley. Oh, qué tema. ¿Cómo me gustaría tener 2 días en eso? El hacer que se cumpla. Miren, el hermano Neville nos predicó. Yo solamente voy a hablar con ustedes, enseñar una lección de la escuela dominical para que continúe, yo espero, con lo que él tenía. Hacer que se cumpla la ley. Entonces nosotros somos él. Tenemos el privilegio de exigirle a Satanás las reclamaciones que Dios nos dio. Porque Dios tiene una ley. Y su palabra es la ley. Y Dios en esta palabra hizo ciertas reclamaciones a la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos un derecho para forzar a Satanás estas reclamaciones y decir, regrésalo. Y él lo tiene que hacer. Porque podemos tomar el agente de Dios, el Espíritu Santo, y ponernos de rodillas y decir, es así, dice el Señor. Él lo tiene que ceder. Eso es todo, porque el Espíritu Santo está allí para hacer lo que ceda. La ley de la tierra es para hacer que se cumpla. Es por la tierra, para la tierra. Pero la ley del Espíritu de Dios es para forzar a Satanás a que ceda eso que ilegítimamente y engañosamente ha tomado de Dios. Tomó de Dios las almas de los hombres, almas de mujeres, niños, enfermedades del cuerpo. Él las puso en la gente cuando Dios los hizo a su imagen, para ser como Él. Y a la iglesia le es dado los derechos legítimos y legales por medio de la Biblia para tomar el Espíritu Santo y exigirle de ellos. Yo creo que lo acabo de citar en la última reunión aquí. No estoy seguro, pero un hermano llegó a Louisville, procedente de Georgia, y dejó su automóvil estacionado allí, y alguien se lo robó, y él tenía allí su ropa, la ropa de su esposa, la ropa de sus hijos. Era el hermano Evans que está aquí. Yo, por lo general, ellos están aquí. Ellos manejan 1,500 millas cada día cuando tenemos servicios aquí. Vienen aquí para tener servicio. Y el pobre hombre estaba aquí sin nada, y a 700 y algo de millas de su casa. Y él no sabía qué hacer. Él lo notificó a la policía. Pero ellos tenían un gran fraude organizado en Louisville. Ellos estaban robando automóviles y los estaban pintando. Y uno puede, no necesita tener un título allá para venderlo. Y ellos le pueden hacer un título en unos cuantos minutos con cualquier número que uno le quiera poner. Y así que ellos estaban pasando por unos momentos terribles. Así que nos arrodillamos, ¿ven? Miren, Jesús no hubiera tenido que hacer eso, porque Él era la palabra. Miren, nosotros no somos la palabra. La palabra del Señor vino a los profetas. Ellos no eran la palabra, pero la palabra vino a ellos. Pero Jesús era la palabra. ¿Ven? Él no tenía que orar. Él era Dios mismo. ¿Ven? Pero nosotros somos sus profetas, sus siervos, a quienes viene la palabra del Señor. Entonces el profeta es vindicado, vindicando si es o no es la palabra del Señor, cuando lo que él dice se cumple. Así que entonces tenemos una escritura aquí que Jesús dijo, donde están dos o más congregados en mi nombre, y si se pusieren de acuerdo, yo estaré en sus medios. Y si se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, no dudándolo, recibirán lo que han pedido. Les será dado a ellos. Miren, esa es la ley. Miren, el que está aquí para hacer que se cumpla esa ley es el Espíritu Santo. ¿Qué de la gente que no cree en el Espíritu Santo? ¿Que lo rechaza? ¿Ven? Ustedes están rechazando su propia paz y misericordia. ¿Ven? Miren, nos arrodillamos como cinco hombres con el hermano Fred Safman y muchos de los otros que estaban allí. Cuatro o cinco hombres. Y nos arrodillamos y yo supliqué este caso delante de Dios. Y entonces tomé la palabra de la promesa y la envié por delante. El gran Espíritu Santo, al tomar él la palabra para entregar la citación, una visión se abrió y yo vi a un hombre yendo hacia Bowling Green, Kentucky, con una camisa amarilla puesta, manejando este automóvil. El Espíritu Santo vino sobre él, lo condenó y dio la vuelta como a la mitad del camino. Yo lo vi regresar y estacionar ese automóvil en una cierta calle al cruzar el río aquí. Yo me levanté y les dije a los hermanos, así dice el Señor. Y cuando ellos salieron, fueron por la calle y allí estaba el automóvil estacionado allí con la mitad de gasolina, con el tanque a la mitad, cuando había sido llenado lo suficiente para llevarlo la mitad del camino a Bowling Green y traerlo de regreso. Miren, esos hombres están sentados aquí esta mañana como un testigo. ¿Qué es eso? Haciendo que se cumpla la ley. ¡Regrésalo! ¿Ven? Eso es. Eso es de lo que está hablando. ¡Restáuralo! ¡Regrésalo a su dueño legítimo! Y si Satanás les ha robado a ustedes el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios, nosotros tenemos un derecho esta mañana, por el Espíritu Santo, de hacer que se cumpla la reclamación de Dios. ¡Regrésalos! Si Él los ha afligido y los ha enfermado a ustedes, nosotros tenemos un derecho delante de Dios de hacer que se cumplan las leyes de Dios. Por su llaga somos curados. Amén. ¡Regrésalo! ¡Suéltalo! Tú te lo estás llevando allá a la muerte y nosotros lo reclamamos. ¡Regrésalo! Amén. Es la ejecución de la ley, restaurarlo a su condición natural otra vez. Un hombre está enfermo, un bebé está enfermo, una mujer está enferma. ¿Ven? Ellos están fuera de su condición natural. Entonces nosotros tenemos un derecho de hacer que se cumpla nuestra reclamación. No nuestra reclamación, es nuestra reclamación porque Dios nos la dio. Por su llaga fuimos nosotros curados. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, nosotros tenemos un derecho de hacer que se cumpla esa ley. Y el dador de la ley, el Espíritu Santo mismo, está aquí, el agente de Dios, para asegurar que sea hecho de esa manera. Amén. Miren, de la única manera que Él puede obrar es cuando ustedes lo dejan obrar. ¿Ven? Lo tienen que creer. Hay una ley. Oh, si logro llegar a mi texto. Hay una ley. Hay una ley dada entre todas las cosas. Como ustedes saben, un pez tiene una ley. Y ese pez se puede quedar aquí arriba en el agua y él tiene una ley dentro de él. Si él se rinde a esa ley que está en él, él se puede sumergir hasta el fondo del mar. No le afectará en lo más mínimo. No le romperá una sola célula. Ustedes traten de hacer eso. Esa ley no está en ustedes. Ustedes no lo pueden hacer. Pero el pez sí puede. Él mismo se desinfla de ese aire de tal manera que él puede. No hay nada en él para que reviente. Y él está hecho de esa manera. Él lo sabe. Y él puede hacer que se cumpla esa ley para que lo sumerja al fondo del mar y luego lo vuelva a ascender. Oh. Había una ley en Cristo. Esa ley es en el hombre. Ustedes lo pueden enterrar en la tumba más profunda, o en el mar más profundo, o en lo más bajo del infierno. Hay una ley del Espíritu de Dios que lo resucitará. ¿Ven? Un ave tiene una ley. Miren, su cuerpo es materia. Está ligado a la tierra, se queda aquí en la tierra. Pero él tiene una ley dentro de sí, que de la manera que extiende sus alas, él puede volar fuera del alcance de la vista. Eso es en contra de la ciencia. Ellos reclaman que está ligado a la tierra, que la gravitación lo tiene que detener aquí. Pero él puede desafiar la gravitación, se puede levantar por encima de ella y volar, porque tiene que poner en acción esa ley que está en él. Y él está hecho para poseer esa ley. Ahora me estoy empezando a sentir religioso. Miren, nosotros tenemos una ley, la ley de la vida en nosotros. Nosotros no. La única cosa que ustedes tienen que hacer, ustedes están hechos y nacidos y colocados aquí en el cuerpo de Cristo como hijos e hijas de Dios. Ustedes no se tienen que someter al diablo. Nosotros tenemos una ley. Esa es la ley del Espíritu Santo. La única cosa que ustedes saben que tienen que hacer es saber cómo rendirse y permitirle a Dios. Ustedes siguen luchando contra ello, ¿ven? Y nunca obrará. Es cuando ustedes se rindan y permitan a Dios. Eso es todo, ¿ven? Si el pez dijera, esperen, tomaré un buen respiro de aire, respiraré un poquito de oxígeno y veré si me puedo sumergir. No, si hiciera eso, él reventará. ¿Ven? Si el pájaro dijera, veré cuán rápido puedo correr aquí y quizás levante el vuelo. No, él no lo logrará, se caerá. ¿Ven? Él tiene que saber cómo controlar, cómo esa ley lo puede controlar. Y es de la misma manera con nosotros. No es por lo que batallamos y luchamos y nos apuramos y decimos, oh, si yo no obtengo esto, si yo no obtengo eso, eso no es. Es saber que la ley de vida está en ustedes. Y ustedes solamente se rinden y permiten a Dios. Entonces Él los lleva a ustedes a su sanidad, los lleva al bautismo del Espíritu o a todo lo que Él ha prometido. Cualquier reclamación que Él ha dado es de ustedes. Y al rendirse y permitir a Dios, miren, si ustedes están, si el oficial iba a llevar a la persona que le robó su propiedad, se lo iba a llevar al juzgado y ustedes persisten en detenerlo. Bueno, yo no sé si él debería hacer esto o no. Él nunca lo podrá llevar allá. Déjenlo que vaya. De esa manera ustedes lo deben hacer. Dejen que Satanás huya, que todas las dudas y todo salga de la mente de ustedes. Entonces Dios los levantará a ustedes. Muy bien. Miren, es tiempo de la Pascua de Resurrección. Oh, me gusta la Pascua de Resurrección. Sí, Señor. Pero hay mucho en la Pascua de Resurrección hoy referente a conejos y patos y gallinas rosas y sombreros bonitos y vestidos nuevos. Y eso es la Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección es la resurrección. Restaurando. Restaurar de nuevo. Es el tiempo de Dios para restaurar. Ustedes miran sobre la tierra. Dios está restaurando. ¿Restaurando qué? La naturaleza. Eso es correcto. Él está restaurando las flores. Él está restaurando las hojas. Él está restaurando los frutos del campo. ¿Qué es eso? Dios está restaurando. Es la Pascua de Resurrección. Significa regrésalo. ¿Qué es eso? Ha habido una sentencia, una reclamación. La Pascua reclama, o mejor dicho, la flor reclama que ella tiene un derecho de volver a brotar, ¿ven? Y la ley de Dios de la naturaleza atrae a la tierra a que gire y hace que esa ley de Dios en la naturaleza traiga una Pascua, una resurrección. Es hermoso. El regreso del sol restaura lo que el invierno mató cuando estaba lejos de la tierra. Dios hace que la tierra regrese cerca del sol, como se nos dice de haber estado aquí muy atrás. La tierra se alejó del sol, se alejó muy lejos de haber estado aquí muy atrás. De esa manera un pecador lo hace, se aleja del H-I-J-O. Pero este es el S-O-L. Pero con esta tierra empieza a regresar. Y cuando ella está allá, alejada, la muerte la toca, el invierno, él mata a toda cosa viviente que puede matar aquí. Y miren, cuando la tierra regresa, las semillas yacen en la tierra, están congeladas, la pulpa se ha salido de ellas, y todo ha desaparecido, pero hay una pequeña vida preservada. Y tan pronto como el sol regresa, otra vez en posición con la tierra, entonces hay una Pascua de resurrección. Una restauración, salen las flores otra vez, sale todo. Todo lo que el invierno mató. El sol restaura todo lo que la muerte invernal mató. El sol de vida lo restaura. Y así es también ahora con la gente. Todo lo que mató allá, lo más frío de la religión fría y formal del invierno, el acercamiento del Hijo de Dios en estos últimos días entrando a su iglesia, la restaura de nuevo a vida. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Ven? Dios restaura sus flores, sus hojas, su naturaleza, su simiente de la tierra. Y por lo tanto, nosotros sabemos entonces que Dios también restaurará su habitación. Él restaurará su Edén. Él restaurará todo lo que la muerte mató. Correcto. Miren, de la única manera que ella puede permanecer muerta es dejarla yacer en el lugar incorrecto. Pero si ella cae en el lugar correcto, tiene que regresar de nuevo a vida. Así que Dios, permítenos caer en el canal correcto. Eso es correcto para una restauración. Todo lo que el invierno mató, entonces el sol lo restaura. El regreso del sol. ¿Qué es lo que hace? Forza. Escuchen. Forza a la muerte. Cuando el sol de primavera, regresa a alinearse con la tierra otra vez, de hecho forza a la muerte a que suelte a sus muertos para una resurrección. ¿Para qué? Para una restauración, para restaurar de nuevo. ¿Qué lo produce? El sol viniendo. Esa es la ley de Dios. Dios estableció a la tierra con una ley, la ley de gravitación. Todo en la naturaleza obra conforme a la ley de Dios. Y la flor cumplió su plazo. La simiente cumplió su plazo, murió dentro de la tierra y luego hay una restauración. Y ahora yace allí muerta. No hay ni una cosa. Pudiéramos tomar una de estas luces aquí de esta manera y prenderla y dirigirla hacia ella. Nunca le haría nada de bien. No hay manera que nosotros lo logremos. Pero Dios tiene una ley que cuando ese sol cae sobre la simiente, forza a esa vida a salir de la simiente. La muerte ya no la puede detener. Dios ha establecido todas sus leyes para que le sirvan. Ambas natural y espiritual, obrando de acuerdo a su palabra, a pesar de las condiciones. Me gusta mucho eso. Yo tengo aquí una escritura sobre eso. Sí, Señor. Dios pone todas sus leyes en marcha. Piénsenlo. Dejen que eso penetre ahora, porque vamos a entrar a un servicio de sanidad en unos cuantos minutos. ¿Ven? Dios puso todas sus leyes en marcha para que obren conforme a su propia palabra. ¿Lo están entendiendo? ¿Ven? Su palabra, sus leyes, tienen que obrar conforme a su palabra. Él dio mandamiento al sol. Él dio mandamiento a la luna. Él dio mandamiento a la tierra. Él dio mandamiento a la naturaleza. Y todos ellos se alinean. Y todas las leyes obran en armonía con la palabra hablada de Dios. Y la ley de vida que está en nosotros también nos llevará a una resurrección. Nos tiene que llevar. Es imposible que no nos lleve. Esa es la razón que la ley de vida que estaba en Cristo, cuando la palabra fue hablada y dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. No había suficiente tiempo, no había suficientes diablos, no había lo suficiente de cualquier cosa para detener a Cristo en esa tumba hasta que Él, que su cuerpo se empezara a pudrir. Porque la ley de Dios iba a traer la palabra cumplimiento. Y la ley de Dios, por el Espíritu Santo, trae cualquier promesa a cumplimiento. ¿Lo entienden? A pesar de las condiciones. Job dijo, aunque los gusanos de la piel hayan destruido mi cuerpo, aún en mi carne, yo veré a Dios. A pesar de qué tan pequeños somos, cuán viles somos, cuán impuros somos, cuán impíos somos, cuán enfermos estemos, cuán afligidos estemos, la ley del Espíritu de Dios, por su palabra, lo hace obedecerle a Él. Forza el asunto y dice, regrésalo. Amén. Oh, si tan solo pudiéramos pensar en eso por un momento. Lo forza a pesar de las condiciones. No importa cuál sea la condición. La ley de la palabra de Dios forza la condición para que cumpla con su palabra. Ven, la tiene que cumplir. Miren, si una flor yace allí y está muerta, las simientes están podridas, muertas, la pulpa se ha salido, eso no tiene nada que ver con ello. Brota de nuevo, porque Dios estableció una ley para que ella brote de nuevo. Cuando Job yacía en la tierra, quizás cuando él vio a Jesús venir, fueron 4,000 años antes que Jesús llegara aquí. Ustedes se pueden imaginar cómo se miraría un cuerpo humano en 4,000 años. Probablemente no quedaron las suficientes cenizas para llenar la punta de una cuchara. Pero Job dijo, aún en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Y la Biblia nos dice en Mateo 27 que después de su muerte y sepultura y resurrección, que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra se levantaron del polvo. ¿Por qué? Fue ese profeta hablando con la palabra de Dios, y la palabra había sido hablada, y la ley de Dios por el Espíritu los resucitó. La Biblia dice, ellos vinieron a la ciudad y les aparecieron a muchos. No únicamente Jesús resucitó, sino que los santos resucitaron con Él. ¿Por qué? Ahí en los Salmos dice, alzad y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Señor de gloria. Bueno, cuando Él conquistó la muerte, el infierno, la tumba, la enfermedad, resucitó al tercer día, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué fue eso? Fueron aquellos que estaban en cautividad, que habían esperado con anticipación la promesa que nosotros tenemos ahora, oh hermano. Ni siquiera tenían el Espíritu Santo, pero creyeron y dieron un buen testimonio. Y por ello taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, sin la promesa. Oh, pero ellos esperaron con anticipación, estando bajo un sacrificio de ovejas, que no podía divorciar el pecado, sino que solamente podía cubrir el pecado. Pero ellos creyeron que venía uno. Y por su fe, mucho más allá de la sombra. Amén. Ellos lo reclamaron. Y con firmeza, errando por los desiertos y cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados y pobres y maltratados. Oh, esa gente estaba esperando con anticipación esa resurrección. Y a través de eso murieron en fe, con un testimonio. Y en esa mañana pascual, esa ley de Dios, la cual fue hablada, la palabra, por medio de Job, y esos otros profetas, ellos resucitaron de los muertos. Oh, hermanos, ahí lo tienen ustedes, a pesar de las condiciones. Algunas personas se sienten tan culpables que no quieren enfrentar ningún juicio. Oh, mucha gente. No es difícil morir. Cualquiera pierde su mente o alguna u otra cosa y hace algo sin pensar. Algunas de ellas piden que sus cuerpos sean quemados, que sean llevados al mar y que arrojen las cenizas a las cuatro esquinas de los, a los cuatro vientos del mar. Eso no detiene el juicio. Ustedes llegarán allí de todas maneras. Sí, Señor. Ven, no importa, a pesar de las condiciones, ustedes se van a encontrar con Dios en alguna parte. Ustedes tienen que venir a Él. Ustedes lo tienen que encontrar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él ha hablado una palabra y ha puesto una ley con esa palabra. Y la ley es su propia ley, su propia vida respaldándola. Esa es la razón que Él juró por sí mismo. No hay otro mayor. ¿Ven? Él tenía que hacer un juramento, porque ningún pacto puede ser confirmado sin un juramento. Y de la única manera que Él podía jurar antes que lo hiciera era jurar por sí mismo. Y Él mismo llegara a hacer el juramento. Oh, hermano, cuando Dios se hizo hombre, y fue el juramento. Cuando se hizo a sí mismo el juramento, y por su propia muerte, sepultura y resurrección, Él probó que sus leyes estaban correctas. Dijo, destruid ese templo y yo lo levantaré en tres días. Yo, pronombre personal, yo lo levantaré en tres días. Yo lo levantaré, destruyanlo y vean lo que sucede. Porque Él sabía la ley de Dios. Él sabía lo que era. Él sabía que tenía que obrar conforme a la palabra. Él sabía que la palabra de Dios había sido hablada por medio de un profeta. Y dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. Eso lo concluyó. Eso lo concluyó. Entonces la ley de Dios tiene que obrar por esa palabra. Estamos llegando a algo grande en un momento. ¿Ven? ¿Ven? Estamos, la ley de la palabra de Dios. La ley de Dios está con su palabra. Miren, si el juzgado da una sentencia, tal y tal cosa es la pena por hacer tal y tal cosa. Muy bien, miren, esa es la sentencia del juzgado. Y la ley del juzgado hace que se cumpla la sentencia del juzgado. Y Dios habla algo. Y eso es una ley. Y el Espíritu Santo está aquí para hacer que se cumpla esa ley. Amén. Para el creyente. Ustedes tienen que ser ordenados para hacer eso. Y se requiere un creyente. Ustedes tienen que tener la insignia de creyente. Alguien dice, ¿tienes poder? No, pero tenemos autoridad. Eso es, no poder sin autoridad. Nosotros no tenemos el poder suficiente para hacer nada. Como dije hace tiempo atrás de un pequeño policía parado allá en Louisville. Él era más pequeño que yo. El hombrecito era pequeño, su gorra le quedaba cubriéndole sus orejas y el automóvil, su uniforme casi el doble de su tamaño. Él salió allí a la calle, la pistolita como de petardos en su lado, un pequeño garrote en su mano y un pequeño silbato. Salió allí con un par de guantes blancos puestos y esos automóviles, algunos de ellos de 350 caballos de fuerza como torbellinos por esas calles, como relámpagos, solo zumbando y zumbando. Bueno, ese pobre hombrecito no pudiera parar él no pudiera haber parado un potrillo desbocado con su fuerza. Seguramente que no, pero él salió a la calle con esa gran insignia brillando. Sopló ese silbato y sostuvo esa mano en alto. Hermano, motores de 300 de fuerza, de caballos de fuerza, rechinaron los frenos y todo lo demás. No fue el poder del hombre, fue la autoridad que tenía. Eso es, esa es la iglesia. Pudiera ser un montón de santos rodadores, así llamados, o lo que ustedes la quieran llamar, pero es la autoridad. Es la autoridad respaldándola. Eso es lo que lo logra. A pesar de las condiciones, la ley de Dios obra con su palabra. Miren, no obrará con su credo. Obrará con la palabra. Sí, solamente obra con la palabra. Eso es todo. Miren, es a pesar de la condición. Abraham, como leímos hace rato en nuestro texto, la esposa de Abraham tenía que ser restaurada de nuevo. ¿Por qué? Dios le dio una promesa a Abraham y aquí un rey la había tomado para casarse con ella para ser su esposa. Bueno, ¿qué hubiera hecho él? Hubiera matado a Abraham en un minuto. Por eso es que Abraham dijo, te ruego que digas que, después de ver que Abimelec lo había capturado, ese rey filisteo allí, él dijo, mira tú, te ruego que digas que soy tu hermano, porque sí, tú eres una mujer hermosa. Y dijo, mira, si él ve que tú eres hermosa, me matará, porque él te tomará y se casará contigo. Y así que Abimelec la capturó y sus hombres se la trajeron. Ella era una mujer hermosa, y a propósito, ella solamente tenía 100 años de edad. Y ella, Dios sencillamente había mostrado lo que Él va a hacer con todos nosotros por medio de ellos. Ustedes saben que yo he pasado por todo eso en mis textos y en las cintas y demás, probando eso por la palabra de Dios. Eso es exactamente. Él iba a saber por medio de Abraham y Sara lo que Él va a hacer a toda la raza humana. Eso es correcto. Miren, ahí estaba ella, y así que Abimelec la había tomado para ser su esposa, Abimelec. Y así que él entonces estaba todo listo para tomarla como su esposa. ¿Y qué? Yo le había dicho a Abraham, tú tendrás este bebé por medio de Sara. Y aquí estaba un hombre joven tomándola. Ahí estaba Abraham, allá también como de 100 años de edad. Pero por medio de eso, ¿se fijan ustedes lo que Dios dijo allí? Sí, yo conozco la integridad de tu corazón. Esa es la razón que yo te detuve de pecar contra mí. Pero tú restaura esa mujer, porque su esposo es un profeta. Deja que lo ore por ti. Si tú no la devolvieres, te voy a desarraigar de la faz de la tierra. Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué? La palabra de Dios tiene que permanecer. Ningún hombre podía tocar a Sara. Dios había hecho una promesa. Sara, un tipo de la iglesia, la verdadera iglesia. La iglesia libre, la mujer libre, con un hijo libre. Un tipo de la iglesia nacida de nuevo con la promesa. Que digan lo que ellos quieran decir. Llamarlo santo rodador, fanatismo. Ellos la han tratado de detener desde Pentecostés y nunca lo lograrán. No, Señor, no. Sencillamente no la toquen. Eso es todo. Dios va a tomar eso y hacer algo con ello, tan cierto como estoy parado aquí. Ya estamos llegando a la edad de eso. Ahora, en unos cuantos minutos, con la ayuda de Dios, yo les probaré a ustedes en dónde estamos. Correcto, ustedes. Ellos nunca la van a destruir. No puede ser destruida. Correcto. No la toques. ¿Por qué? Allí venía la simiente natural. La simiente natural tenía que venir. Si Sara se hubiera casado con este otro hombre, la simiente natural nunca hubiera nacido. Así que si Dios protegió tanto el curso de la simiente natural, ¿cuánto más Él ha protegido la simiente real, espiritual? Satanás, regrésalos. Suéltalos. Tú no los vas a sofocar allí en esas organizaciones y cosas. Ellos son gente libre. Tú déjalos en paz. Sí, suéltalos. La simiente real. Miren, Dios, hablando de restaurar. Miren, aquí en Joel, Él está hablando acerca de... Yo prediqué sobre esto antes en una ocasión y lo tomé desde otro ángulo. Hace como nunca entré detalladamente en ello, como es mi intención de hacerlo hoy. Y no tendré tiempo para hacerlo como se debería hacer. Pero Dios está hablando aquí en Joel de... Dios está hablando de su árbol frutal que Él había plantado. Dios plantó un árbol frutal. Él lo plantó en el día de Pentecostés. Y Él trajo ese árbol allí con un propósito. Él quería que Él diera su fruto palabra. La palabra de Dios. Él quería una iglesia que guardara su palabra. Por toda la edad, Eva había fallado en guardarla. Los judíos habían fallado en guardarla. La ley había fallado. Todo había fallado. Así que Dios plantó para sí mismo un árbol. Un árbol. Miren, recuerde que había dos árboles en el huerto del Edén. Nosotros sabemos eso. Ustedes lo pueden llamar lo que ustedes quieran. Yo tengo mi idea. Pero de todas maneras, uno de ellos era un árbol que estaba deshonrado. Fue deshonrado. Y el otro no estaba deshonrado. Ese árbol de vida vino del cielo de Dios. Él dijo, vuestros padres comieron maná y murieron. Pero este árbol, ustedes comen de él y viven para siempre. Y el ángel protegió ese árbol de vida desde el huerto del Edén. Lo guardó en el Edén. Ese árbol de vida está ahora en el Edén. Miren, espiritualmente hablando, fíjense. Miren, cuando este árbol que Dios plantó iba a dar 9 diferentes clases de frutos. nueve diferentes clases, lo cual significan nueve diferentes dones espirituales, nueve frutos del Espíritu que corresponden con los nueve dones espirituales. Ese era el árbol de Dios. Él lo plantó en la tierra en el día de Pentecostés. Miren, detengámonos. Siempre estamos muy limitados en el tiempo. Voy a pasar por alto algunas escrituras aquí e ir al Salmo 1. David vio este árbol hace mucho tiempo. Y al escribir sus cantos de algo gozoso, esa fue la primera cosa la cual él escribió. Él vio este árbol y estaba plantado junto a corrientes de agua. Este árbol, él será como árbol, el árbol de Dios, plantado ¿dónde? Junto a corrientes, corrientes plural, corrientes de agua singular. No un metodista, bautista, presbiteriano, luterano y demás. No, no, solamente corrientes de una sola agua. Nueve dones espirituales del mismo Espíritu. Nueve frutos del Espíritu proviniendo del mismo canal. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. David lo vio y él habló, él dijo, bienaventurado el varón. Y fíjense que él dijo que él no podía morir. Sus hojas no caen. No, no. No importa qué hagan ellos. Ellos nunca matarán ese árbol. ¿Por qué? Porque es donde está plantado. Esa es la razón. Es donde él está plantado. Él está plantado junto a corrientes de agua. Miren, fíjense que David dijo, sus raíces no morirán. Como ustedes saben, ustedes tomen por ejemplo un árbol. Un gran árbol viejo. Yo, cuando era un joven, solía salir. Y nosotros jóvenes salíamos y teníamos un gran árbol viejo debajo del cual nos solíamos sentar. Un gran árbol viejo de haya y los vientos soplaban. Y yo me preguntaba, parecía como que esa cosa tenía tanto en la copa que parecía que al soplar sobre él iba a tumbar la cosa. Pero como ustedes saben, cada vez que el viento sopla sobre un árbol, mece al árbol y afloja las raíces para que así puedan penetrar más profundas y se agarren mejor. Y de esa manera es con burla, mofa. Hacer burla de un cristiano, lo que hace es que la persecución sacude al cristiano para hacerlo orar más, penetrar más, se agarre mejor, para que así él pueda soportar la tormenta. Miren, ¿qué si un hombre es plantado en una cosa tal como junto a corriente, en donde el manantial, nueve diferentes manantiales, se encauzan en él? Oh, hermanos, ¿qué fundamento tiene él? Y un hombre que es plantado junto a corriente, las corrientes de agua, una sola agua, un solo espíritu. Hay dones de sanidad, el mismo espíritu, dones de profecía, el mismo espíritu. Todo es el mismo espíritu, pero muchos dones, un solo dador. Miren, David lo vio, y él estaba plantado junto a este árbol. Miren, él no podía morir. Miren, fíjense, ¿por qué? Porque él tenía vida en las raíces. ¿En dónde están las raíces? O mejor dicho, la vida del árbol se queda en las raíces. Seguramente sale y da su fruto. Muy bien. Fíjense bien, sus raíces tenían vida en ellas para dar su fruto en su tiempo. Miren, recuerden que este árbol no perderá su fruto. Miren, ustedes tomen un árbol y apártenlo del agua. Lo primero que se dan cuenta es que ustedes tienen unas manzanas pequeñas. Ellas están todas deformadas y comidas de gusanos, pero perderá su cosecha. Ese es el problema con las iglesias hoy. Ustedes se han apartado de esa corriente, se han apartado de esos dones del Espíritu. Ellos solamente tienen una iglesia natural. Y ellos se apartan de los dones espirituales y de las cosas espirituales, y ellos pierden su fruto. ¿Qué hacen ellos? Ellos son creyentes, viven con el mundo, actúan como el mundo, roban, engañan, mienten, fuman, beben, apuestan. Tienen fiestas de bunco en la iglesia para pagar al predicador y todo lo demás. Ventas de comida, bailes, ven, Ellos pierden su fruto, son exactamente como el mundo, y el incrédulo mira y dice, no hay diferencia entre esa persona y yo. Eso es lo que causó que el comunismo surgiera en Rusia. Esa es la razón que ellos quemaron la iglesia católica. Y allá en México, cuando yo estuve allá y vi esos pozos de cal en donde esos lugares en donde ellos quemaron a esos pequeños bebés, en donde esas monjas tuvieron esos bebés, aún cuerpos humanos, adultos, yacían allí en los pozos de cal. ¿Qué hicieron? Ellos perdieron su cosecha, ¿ven? Y Dios los sacudió del árbol, eso fue todo, ¿ven? Pero un hombre que es plantado, no metido, sino plantado,